Bueno, pues buenas tardes a los que estáis en el más allá. Vamos a retomar el tema donde lo dejamos el otro día y habíamos dejado la cosa precisamente aquí, en esta cuestión de la orientalización del Emirato y la influencia abbasí en Al-Ándalus. Recordemos ese golpe de Estado de 750 que supone la caída de los omeyas, el ascenso de los abbasíes, el cambio de la capital de Damasco a Bagdad, es decir, pues un cambio radical, la persecución de los últimos omeyas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que empezar hablando de Abdarrahman II, que lo tenéis aquí, que su gobierno será decisivo en el futuro de Al-Ándalus. Es un gobierno de cambios dentro del Emirato a distintos niveles. Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, sabemos que en su política de propaganda, de autoafirmación, de legitimación, pues destruye el mercado de vino de Córdoba, establece fundaciones pías, amplía la mezquita Al-Hama, la mezquita mayor de Córdoba, y Abdarrahman II es además el que moviliza a la población contra los cristianos, los reinos del norte. Además, tiene un nuevo protocolo cortesano con influencia de esos modelos abbasíes, que a su vez son de inspiración persa. ¿Qué rasgos podemos rastrear? Pues, por ejemplo, cómo el emir está cada vez más aislado de los súbditos. Es eso muy propio del mundo persa, de tener a esa figura casi sagrada que sería el califa, en este caso no califa, sino emir, separado de la población. Se introduce en este momento el cargo del hajib, es decir, del chambelán, podemos llamarle, que sería este hajib, sería el intermediario con el resto de la corte. También se establece el diván como oficina centralizada de los asuntos de gobierno. Es cuando en su gobierno, cuando comienza a utilizarse esclavos eunucos como servidores del alcázar, y también un cambio importante vendrá de la mano de un personaje notable, que es Ziryab, que es un iraquí emigrado de la corte abbasí en 822, se convertirá en el favorito del emir, y este Ziryab, que trae esos gustos de las modas, pues se convertirá en maestro de los gustos estéticos orientales, tanto en la música como el vestido, la cocina, etc. Bueno, en realidad, a efectos prácticos, es precisamente con una población levantisca como era la de Córdoba, pues un poco para evitar que lo quitasen del medio, pero también hay una cierta voluntad de crear ese misterio. No tiene connotaciones religiosas porque en el Islam no las hay, pero sí que tendría crear ese halo de misterio en torno al gobernante. También abordará una expansión del harén con concubinas que traen desde Medina, y como colofón el emir pues se va constituyendo como un patrono de las artes y de las obras públicas. Sin ir más lejos, pues Abdarrahman II abordará la ampliación de la mezquita de Córdoba hacia el sur. En la política interior del emirato, Pues una de las cuestiones de las que este personaje es consciente es que hay que garantizar el control de las marcas fronterizas que ya vimos que son las más militarizadas y las más proclives a rebelarse. Y esa participación en las ceifas, es decir, esas expediciones de saqueos que promueve el emir, pues le sirven a su vez al emir para vincular a esos linajes fronterizos a su obediencia. Y claro, esto es una cuestión que en historia medieval es fundamental para entender de qué estamos hablando, sobre todo en la segunda parte de esta asignatura, en Historia Medieval de España 2, porque la mejor forma de tener contenta a la gente es buenas expediciones de saqueo, que tengas a tu aristocracia guerrera, la tengas entretenida y con su botín. Esto es lo que hace Abdarrahman II con poderes locales como los Banu Qasi, que se enriquecerán bastante con estas incursiones. Lo que pasa es que ese enriquecimiento a veces sale caro, porque vemos como uno de estos Banu Qasi, Musa y Musa, aquí os he puesto, simplemente para que sepáis de quiénes estamos hablando, os he puesto la dinastía de los Banu Qasi, y tenemos este Musa ibn Musa, que es el que se rebela contra el emir, y esto provocará en 843 pues una expedición, una campaña del emir contra Pamplona. Ahí se enfrentará un ejército combinado de Musa García, que era el hijo de Íñigo Arista. Aquí tenéis a Íñigo Arista. Veis que esto será una constante, que irán de la mano. Aunque unos sean cristianos y los otros musulmanes, no pasa nada, porque este García era además hermanastro de Musa y Ben Musa, es decir, son familia. Entonces será una constante que irán de la mano para hacerle la puñeta al emirato. Y junto a Musa y García tendremos agentes de Álava y de Castilla. Bueno, no existen evidentemente Álava ni Castilla en aquel momento como entidades, pero de las actuales Castilla y Álava, y al final vence el emir y arrasa el campo de Pamplona. Pacta la paz con los derrotados, y vemos como esto será una constante, esas alianzas entre la dinastía Arista Íñiga por Pamplona y los Banu Qasi, pues continuamente irán estableciendo vínculos familiares constantes entre unos y otros. Pasamos a Muhammad I. Hay que decir que Muhammad I será una sucesión problemática, con enfrentamientos familiares, y con este emir vemos que comienzan a intensificarse esos problemas para controlar los territorios fronterizos y cómo se inicia esa etapa de crisis que llevará en última instancia a la fragmentación del emirato, a esa fitna. Hay varios factores: sequías, hambrunas, enfrentamientos armados que provocan una crisis demográfica, revueltas urbanas en las grandes ciudades, como pueden ser Mérida, como puede ser Toledo, como siempre, enfrentamientos con los Banu Qasi, que continuamente estarán como un contrapoder en la zona noreste, además, en este caso, apoyados por el Reino de Asturias, y encima, enfrentándose a los avances, Muhammad I se tiene que enfrentar a los avances de Alfonso III, que conquista los valles entre el Miño y el Duero. Alfonso III llegará incluso puntualmente a sitios como Coimbra o la misma Mérida. En cuanto a las reformas estrictamente administrativas y económicas, pues ya hemos comentado que Abdarrahman II reforma todos los ámbitos de la administración. Lo que está buscando en última instancia es activar la vida económica del Emirato para estar al día. Instituye una comparecencia diaria de los visires en el Alcázar, digamos una especie de consejo de ministros diarios, y cómo impulsa la economía monetaria desde la ceca de Córdoba. En ese sentido, pues se edificará una tesorería a las puertas del Alcázar, con la idea de acumular y administrar esos tributos que llegan a la ciudad. Tampoco descuida este emir las manufacturas, sobre todo las textiles. Hay un monopolio estatal del Estado Omeya, en este caso el Estado Omeya cordobés, en torno a la ciudad, con una producción de lujo de gran calidad. O también comercia con esclavos que se exportan a larga distancia. En lo que se refiere al mercado, pues el emir clarifica las atribuciones de la vigilancia de las competencias del mercado entre los diferentes cuerpos de la Shurta. Recordad que la Shurta en esta acepción pues es más bien una especie de policía. Por ejemplo, crea la figura de lo que en castellano pasó a llamarse el Zabacoque. Pero Zabacoque es el Sahib al-Suq, es decir, bueno, en esta época se llama el Sahib al-Mazalim, que es el encargado de los pesos y medidas y otras cuestiones del foco. Es decir, este Zabacoque, pues es el que garantiza la limpieza de las transacciones comerciales, y este Zabacoque complementa al Sahib al-Medina, es decir, al Zal-Medina, que tenía competencias sobre el resto de la ciudad. Es decir, ese Sahib al-Madina o al-Medina tiene competencias sobre la ciudad menos el mercado, y el Zabacoque sobre el mercado. Incluso surgirá un género literario que son las ordenanzas del zoco. En la cuestión defensiva, pues la gran reforma del ejército andalusí la había hecho previamente al-Hakam primero, es decir, previamente a Abdarrahman II, que lo que hace es convertir el ejército en un ejército permanente, mezclando los restos de esos yunts que hemos visto, tropas asalariadas, mercenarios, voluntarios, etcétera. Todo eso, pues lo combina, por ejemplo, con esclavos manumitidos más adelante, creando pues un verdadero ejército permanente y profesional. Otra cuestión es la cuestión de la marina. Hay que decir que aquí el detonante es realmente muy llamativo, que son las incursiones vikingas, porque hasta que los vikingos no asoman por aquí en 844, que fue algo súper llamativo, podemos imaginarlo, pues en realidad no había una marina estatal propiamente dicha. Es decir, pues cuando había que trasladar tropas se recurre a los barcos que hubiesen, pero no hay una armada. Estas incursiones normandas fueron muchísimo más llamativas en todos los aspectos de los que parecen. Pensemos que en 844, cuando llegan los normandos, es que llegan y ocupa la propia ciudad de Sevilla, que se dice pronto e incluso remontan parte del Guadalquivir en dirección a Córdoba. Es decir, esto fue un verdadero shock porque hasta entonces, claro, la maquinaria militar está bastante bien engrasada para enfrentarse al norte. Es decir, son estas marcas fronterizas las que están preparadas para enfrentarse a amenazas desde el norte, pero no te esperas que de la otra punta del Atlántico te aparezcan unos señores en barco a atacar Sevilla. Esto hará que se cree, de la mano de Abdarrahman II, una armada, y en 849 o 859, 862, en las sucesivas incursiones vikingas, pues ya sí se tengan que enfrentar a una verdadera armada que hacen pedazos a los vikingos, en este caso, y a partir de ahí lo que harán es atacar estos vikingos preferentemente a los reinos cristianos, y en este caso llegarán incluso a Pamplona. Es decir, como suele ocurrir en esta dinámica de los normandos, pues buscan atacar al que pueden pillar desprevenido o desprotegido. En cuanto se tienen que enfrentar a una armada, pues la cosa evidentemente cambia bastante. En cualquier caso, se va consolidando una flota andalusí en el Mediterráneo occidental con funciones tanto de vigilancia, y ya que lo tienen, pues los usan de corsarios. En este sentido, pues hay que decir que llega a haber un emirato andalusí en Creta, es decir, en la misma isla de Creta hay un se llega a crear un emirato de origen andalusí, es decir, que una vez creada la flota, pues ya digamos que se vienen arriba con ella. Por lo demás, siguiendo con las cuestiones de defensa, Abdarrahman II también impulsará la reorganización de las provincias que todavía estaban muy afectadas por esa inestabilidad de la época de su padre, y ya sus gobernadores no necesariamente serán príncipes de la familia Omeya, sino funcionarios, serán profesionales que dependerán directamente de Córdoba. ¿Qué hará con los príncipes Omeyas? Pues procurar tenerlos controlados y bien vigilados en la corte. Es decir, ya no se le ocurrirá eso de mandarles lejos y con un ejército, porque eso es garantía de que se te van a rebelar. También el emir realizará fundaciones para controlar mejor el territorio. Una de estas fundaciones pues será precisamente Murcia, en el año 831, y vemos cómo en este periodo las ciudades se fortifican como respuesta a estos ataques, sean normandos o cristianos, o también se fundan o refundan otras ciudades para contrapesar estos poderes locales que vemos que son bastante fuertes. En cuanto a la, entrando en el bloque este de demografía y economía, pues vemos cómo, se construyen estas fortificaciones que hemos, lo que hemos comentado, cómo es las marcas defensivas se llenan de torres atalayas para vigilar el territorio y de castillos, lo que se llama un gissen. Fijaos que ese topónimo lo tenemos en muchos sitios. Por ejemplo, vemos en la provincia de Sevilla, tenemos Alonoz, que quiere decir Algisen, es decir, el castillo. ¿De acuerdo? Es un topónimo que es bastante frecuente. Y vemos también cómo hay una, en este periodo de Miral, una verdadera jerarquización del territorio con la ciudad correspondiente, con la Madina a su cabeza y cómo pues surge toda una constelación de alquerías, que serán estas alquerías los núcleos de población de carácter rural por excelencia. Es como las tuilae de época romana, es pues una versión de las tuilae ya llegados a esta época emiral, y precisamente muchas de estas alquerías eran sencillamente la pervivencia de estas tuilae previas. Lo que pasa es que digamos que serían más que los cortijos, las grandes haciendas de olivar, por ejemplo, serían herederas de esas alquerías. Es que son tan grandes que algunas dan lugar incluso a aldeas ya más adelante. Es decir, son grandes centros productivos. Cortijo, pues sí, un cortijo grande, entendido como hacienda, pues sí que sería una alquería. En cuanto a la evolución social, hay que tener en cuenta que ya a estas alturas ha pasado medio siglo desde la conquista musulmana y, claro, los cristianos andalusíes pues se van arabizando y se van alejando del pasado visigodo. Y vemos cómo en ese paso, como suele ocurrir, la sociedad se desestructura. Es decir, hay una inestabilidad general, las referencias se van perdiendo. Pensemos que esa cuestión del obispo como interlocutor de la población hispano-romana, hispano-goda, pues ese papel ya se va desdibujando, hay conversiones masivas al Islam. Es decir, como respuesta a esto, pues por ejemplo está el movimiento martirial durante los gobiernos de Abd al-Rahman II o Muhammad I, es decir, pues gente que busca directamente el martirio como una forma de reafirmación del cristianismo que va desapareciendo en algunas zonas, algunos cristianos emigran al norte, y sobre los judíos, en época emiral, pues hay que decir que apenas sabemos nada. En cualquier caso, del proceso de islamización podemos establecer dos etapas. Es decir, en primer lugar, la propia conversión, es decir, el no musulmán pues pronuncia la shahada como profesión de fe y pasa a ser considerado jurídicamente como miembro de la comunidad islámica, con las evidentes consecuencias religiosas, pero también jurídicas y fiscales. Y la segunda fase sería la transformación de ese musulmán de iure, es decir, que nominalmente es musulmán, a ser musulmán ya a todos los efectos, musulmán de facto. Es decir, ya la adopción de las nuevas formas de conducta y creencias, es decir, no solamente que a efectos fiscales, jurídicos, religiosos sea musulmán, sino ya tener comportamientos realmente que podemos llamar islámicos. Evidentemente, a este proceso ayudarán las redes clientelares y los matrimonios mixtos, sobre todo estos matrimonios recurrentes. Sobre todo en los primeros años, pensemos que aquí lo que llegan es fundamentalmente varones jóvenes, que directamente, como es lógico, emparentarán con mujeres locales. Aprovecho para hacer un inciso. Pensad que muchas veces en la historiografía más antigua, obsoleta, se habla un poco de estas dinastías emirales o meyas como una población extranjera. Pero bueno, de fuera era Abd al-Rahman I, muy bien, que venía de Damasco. Pero es que a partir de él en adelante estamos hablando de generaciones que son consecuencia de matrimonios con hispanas. Es decir, que esa genética, pues muy rápidamente se va perdiendo y esas características, llamémosle étnicas, se van desdibujando, de manera que lo andalusí se configura muy rápidamente como una realidad que sí, que muy bien que sea musulmana, pero que étnicamente es una realidad mixta, que mezcla, en la que confluye lo hispano-romano, lo hispano-visigodo y, por supuesto, árabe y lo musulmán. Pero no es, digamos, una superestructura que no tiene nada que ver con lo local, sino que es algo absolutamente local. En las cuestiones económicas, en el manual tenéis algunas generalidades. Lo que pasa es que ante la escasez de fuentes directas, lo que muestra la arqueología para la agricultura en Irán es una absoluta continuidad, tanto en lo agrícola, lo ganadero o, por ejemplo, en la minería de este periodo, que es heredera de la tardo imperial. Algunos detalles tenéis, algunos matices en el manual, pero pensad que hay una continuidad en este periodo emiral de lo que estaba ocurriendo desde época tardo-romana. En cuanto a la fiscalidad, a la moneda, sí que tenemos fuentes específicas. Sabemos que hay pues una serie de monedas funcionando, como pueden ser el dinar. El dinar es una moneda de oro, el dirham, que es una moneda de plata, y el fals, los fulus, que son los feluses, que es la moneda de cobre. Es decir, pues hay monedas, una economía monetaria en circulación. Y el tema termina con la descomposición territorial del emirato. Vemos cómo la sucesión después de Muhammad I, la sucesión de Al-Mundir, se ve complicada por la sublevación de Umar ibn Hafsun en Bobastro. El emir, el mismísimo emir, fallece mientras asedia a este rebelde y le sucede su hermano Abdalá. Es una situación de progresiva anarquía territorial, de descontento general, y esta sublevación de Umar ibn Hafsun llega hasta el punto en que llega en 891 a atacar la mismísima Córdoba, y en 899, también pues como una cuestión de tirar de los religiosos, se proclaman cristianos. Y al final del mandato de Abdalá, pues podemos decir que los omeyas poco menos que controlan Córdoba y su entorno. Es decir, la situación que se encontrará Abdalrahman III cuando llega al gobierno en 912, cuando es designado emir, pues es un verdadero desastre. Se tiene que enfrentar a intrigas, un desgobierno general, y lo que hará es ir recuperando mediante las armas o la negociación pues todos los territorios perdidos. Proseguirá en este periodo también la sublevación de Umar ibn Hafsun. Abdalrahman III irá recortando territorio sublevado. En el año 917, Umar ibn Hafsun morirá, sus hijos continuarán esta resistencia y al final, en 929, Umar ibn Hafsun ya rendirá Bobastro. Será una victoria muy celebrada, porque con esto se da por terminado en 929, fijaos la fecha tan significativa en la que estamos, se da por rendido Bobastro. Estos primeros años del emir, pues serán aprovechados por los reinos del norte para fortalecerse y en vez de hacerse a ceifas estas campañas de verano de sur a norte, pues se harán al revés. Es decir, pues serán estos reinos cristianos quienes aprovecharán la debilidad del emirato para hacer a ceifas hacia el sur. Otra cuestión es ya de hablando del último apartado que tenemos aquí en el temario, pues hay que decir que hasta el emirato de Al-Hakam I los maestros pues se especializaban en el conocimiento de la fe islámica, que era pues una formación oral que se realizaba de maestro a discípulo y quedaba certificada con un diploma incluso, es decir, pues hay viajes de formación, hay una formación más o menos que se va normalizando, sobre todo vinculada a la administración, a la Cancillería Omeya en estos años, y los detalles pues los tenéis en el manual.
Sí. ¿La ceifa de los reinos cristianos con esa situación eran iguales que la de los
árabes? Sí, no son. En realidad es que, claro, mientras te pones, llegas, saqueas y te vas, pues claro, pasan meses. Entonces, pero en realidad no son muy prolongadas porque no tienes bases en el territorio. No son de conquista. Es decir, son razias que se hacen para saquear lo que se puede y salir corriendo antes de que el enemigo se reorganice. Y pasamos rápidamente al tema 5, que como siempre, pues ya veis que vamos rebotando de una parte a otra, y ahora pues vamos a ver qué ocurre mientras tanto en los núcleos cristianos del norte. Aquí pues os he traído un cuadrito genealógico para no perdernos y un cuadrito cronológico también. Veis que he hecho algunas correcciones porque algunos años son erróneos. Por ejemplo, Fruela no gobernó 115 años, nada de eso, que más habría querido él, sino que gobernó 15. Es decir, hay algunas erratillas que os he corregido aquí. Y también os he incluido, porque como es un tema bastante farragoso, os he preparado unos esquemitas cronológicos para, de forma sintética, pues ver las principales cuestiones que ocurren. Pues os he preparado una en los primeros apartados, a ver si se carga esto, y luego para la cuestión del reino de Pamplona, pues también os he preparado otro esquemita, más que nada para que no nos perdamos. Y sin más, pues comenzamos este tema 5, las fuentes literarias, como siempre, veréis que van increciendo, van aumentando a medida que avanzamos en este temario, y para este periodo, pues contamos con una de las fuentes principales, que serían las crónicas asturianas que se redactan en el entorno de la corte de Oviedo, que evidentemente pues son fuentes que tendrán un carácter más bien propagandístico, la crónica albeldense, la de Alfonso III, pues como es lógico, son fuentes, son crónicas que buscan, por un lado, la legitimación dinástica, la legitimación de que hace esta gente conquistando territorios y declarándose sus reyes, y también de no solamente de legitimación, sino de reafirmación dinástica para justificar cómo son ya dinastías las que van pasándose dentro de un linaje el poder. también tenemos fuentes francas que nos aportan más textos. Tenemos textos como en el lado también musulmán, como Ibn Hayyan, que habla de los núcleos cristianos desde la perspectiva cordobesa y, por ejemplo, para las zonas que vamos a ver, pues también tenemos algunas fuentes documentales. Aparte, lógicamente, del registro arqueológico. Aquí, pues, lo primero que vamos a ver, pues, es el proceso por el cual en el siglo VIII Asturias se convertirá en el núcleo de un nuevo poder político y cómo para fines del siglo VIII estos jefes astures controlan buena parte de la cornisa cantábrica, aunque no se trata todavía de una estructura política sólida, pero van afianzándose y además establecen una relación fluctuante con Al-Ándalus. Y empezamos hablando de esta sucesión de personajes, empezando por Silo, que lo tenéis aquí, y la sucesión entre Silo, Alfonso II, Mauregato, Bermudo I, otra vez Alfonso II, que vuelve a reaparecer, pues lo pongo aquí porque gobierna en dos periodos con el correspondiente golpe de Estado en medio, y aquí vemos cómo, claro, hay una ausencia de reglas fijas en la sucesión al trono y es fundamental el liderazgo militar. ¿Por qué digo lo del liderazgo militar? Porque, por ejemplo, vemos cómo Bermudo, el diácono, pues abdica después de la derrota asturiana en Burbia ante el ejército emiral. Es decir, que vemos que son los hechos de armas los que marcarán si sigue adelante un gobierno o no sigue adelante. Es decir, será a partir de aquí por lo que sube al trono Alfonso II. Esto, pues previamente os he puesto una nota en la que Alfonso había sido reconocido brevemente como rey en 783, pero después de una revuelta subirá al trono Mauregato. Alfonso II, después de 791, que es cuando de verdad sube al trono, pues emprenderá una política hostil contra los andalusíes y sentará las bases ya de una estructura política más sólida. Será con Alfonso II que el reino se dote de una capital estable, que será Oviedo, que además en 812 se convertirá en sede episcopal. Alfonso II buscará revitalizar los obispados con una doble intención. Por un lado, se busca tener a los obispos como interlocutores en el territorio, veis que eso es una constante desde la época tardoantigua, y además, propagandísticamente, intenta ofrecer una imagen del poder asturiano como una realeza cristiana homologable a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el reino franco. Parece que este cambio en la política asturiana pues sea el efecto del aumento de la presión andalusí a finales del siglo VIII. Fijaos que los finales, cuando hablamos de finales del siglo VIII, estamos hablando de Hisham I, Al-Hakam I, por eso os he puesto en paralelo, os he puesto este esquema también con lo que está ocurriendo en el sur. En estos momentos, pues Asturias se acerca a la corte franca, la toma como referencia, Y esa influencia la vemos precisamente en lo que acabamos de comentar, en esa percepción del reino como un ente cristiano que está luchando contra el Islam, y en la relación, esa simbiosis que ya viene del mundo visigodo entre la corona y la iglesia. Con Alfonso II ya hemos comentado que coincide con la intensificación de las aceifas andalusíes, y como son expediciones que en realidad no buscan expansión territorial, sino saqueo, pues vemos cómo el reino resiste pues más o menos a estos ataques, como ya vimos cómo se termina de producir la ruptura con la iglesia toledana, esa cuestión del adopcionismo, de la intervención de Beato, y vemos cómo ya la propaganda institucional del reino termina de consolidar lo de presentarse como herederos del reino visigodo de Toledo. Esto no deja de ser una propaganda tan bien establecida que incluso hasta fechas muy recientes nos la creíamos, es decir, que en esa lista de los reyes godos, sin solución de continuidad, estábamos con Rodrigo y pasábamos a Pelayo, cosa que evidentemente si no se hubiese producido la conquista islámica, en la vida y bajo ningún concepto a Rodrigo le habría sucedido nada menos que Pelayo, eso hubiese sido inconcebible, ¿de acuerdo? Entonces pensemos que de alguna manera pues hay que justificar que a partir de esa ruptura pues ha crecido un nuevo poder que de alguna manera tiene que legitimarse. Con este reinado de Alfonso II también se estrechan relaciones con áreas periféricas del reino como Galicia. No es ajeno a esto, si hablamos de propaganda, pues el descubrimiento, entre comillas, de la tumba del apóstol Santiago, es decir, propagandísticamente, fue un éxito tal que ahí tenemos el Camino de Santiago, y también seguirá el problema sucesorio, es decir, Alfonso II fallece en 842 sin descendencia directa, y le sucederá Nepociano. Nepociano durará poco porque Ramiro se sublevará y subirá al trono, y al final lo que vemos aquí es que subyacen tensiones entre Ramiro y los gallegos, que eran sus partidarios, y Nepociano apoyado por los astures y por los vascones, es decir, que vemos cómo no termina de estar clara la cuestión sucesoria, pero vuelvo a insistir, para nosotros parece que no está clara porque estamos acostumbrados ya a monarquías que pasan a heredero varón y ya está. Estamos en una época que si venimos del mundo visigodo, en ningún momento de forma, llamémosle, constitucional, la monarquía dejó de ser electiva. Es decir, que eso de que sea hereditaria directamente, pues es algo que pues es difícil de encajar y por eso tardará tanto en consolidarse. Siguiendo con lo que estamos, vemos cómo a partir de mediados del siglo IX hay una expansión territorial del reino asturiano, y lo que se busca es el tradicional mecanismo de aliviar las tensiones internas a través de la expansión exterior. Es decir, no hay nada como una guerra de conquista con tierras y botín para repartir, es el mejor mecanismo para que la gente no se te subleve en el interior. En 850, Ramiro I fallece y Ordoño I pues subirá al trono sin problemas, y Ordoño I marcará el inicio de la gran expansión, incorporando al reino pues ciudades como León, Amaya, Astorga o Tui. Y si con Ordoño I se expande el reino, el colmo vendrá ya a partir de 866 con el ascenso al trono de Alfonso III. Alfonso III, pues, será el momento de la gran expansión, integrando en el reino la zona del Duero. Esto, evidentemente, hay que tener en cuenta que buena parte de estas conquistas las hacen los comites. Es decir, acordaos que comites es el plural de comes, es esto que no conviene traducir con condes, son estos jefes militares que lo hacen bien por delegación del monarca o por iniciativa propia. Ya comentamos en su día las dos interpretaciones, la tradicional de que esta expansión se hace sobre territorios despoblados y la visión más contemporánea en que, se trata de una conquista efectiva, pero con apoyos locales y no es una tierra en absoluto despoblada. Es decir, son territorios que les viene bien integrarse en un marco más amplio que sería ese reino Astur. Lo que pasa es que no olvidemos que es un territorio de control más bien desigual. Es decir, no vayamos a pensar que toda esta zona que se incorpora ahora, fijaos, la expansión con Ordoño I y con Alfonso III, evidentemente el control sobre ese territorio sería bastante desigual y en algunos casos sería puramente nominal. En cualquier caso, si tenemos que resumir, hay que decir que con Ordoño I y Alfonso III, pues se produce, por eso Alfonso III se le llama el Magno, pues se produce la hegemonía indiscutible de esta monarquía asturiana en el noroeste. Además, no olvidemos de qué años estamos hablando. Es decir, son precisamente los años de la debilidad del emirato. Es decir, son los años de la fitna, la fitna entendida como división, como guerra civil del emirato, que le vienen divinamente a Alfonso III para expandirse. Lo que pasa es que las alegrías no duran mucho y vemos cómo sigue habiendo el problema de la sucesión. Y en 909 vemos cómo García, el hijo de Alfonso III, se subleva y se hace con el poder efectivo. Es decir, se subleva, expulsa del poder a su padre, que del disgusto pues morirá poco después, y se proclamarán reyes los tres hermanos, es decir, los tres hijos se proclaman reyes, de manera que García I será rey de León como rey principal, Ordoño II rey de Galicia y Fruela II pues será rey de Asturias. Aquí García I actuará como rey principal con sus hermanos en un papel subordinado. Lo que pasa es que poco después García I fallece, subiendo al trono Ordoño II, es decir, pues vemos cómo será Ordoño II de Galicia y de León, y vemos cómo a su vez en 924 Ordoño II también fallece y ya como rey único se quedará Fruela II de Asturias, Galicia y León. Es decir, vemos cómo es una cuestión estrictamente familiar estos cambios de poder. Y aquí pues vemos cómo habrá a la muerte de Fruela en 925, pues cómo habrá un importante conflicto sucesorio entre los hijos de Ordoño II y Fruela II. Sucesivamente, pues se harán con el poder los que os he puesto en esta tableta. Por eso os he hecho un esquema, porque llamándose todos prácticamente igual, pues es bastante complicado en enterarse. Solamente os doy para terminar un par de notas. Cuando hablamos de Ordóñez, Ordóñez quiere decir que es hijo de Ordoño. Y cuando hablamos de Froilaz, que es hijo de Fruela. ¿De acuerdo? Es decir, que igual que en el sur, pues vemos cómo los nombres pues siguen ese esquema de Tal, Musa, Ibn Musa, Musa, hijo de Musa, en el norte es lo mismo. Cuando decimos Alfonso Froilaz, decimos Alfonso, hijo de Fruela. Cuando decimos Sancho Ordóñez, es Sancho, el hijo de Ordoño, ¿de acuerdo? Es decir, que es como surgen en realidad estos apellidos. Y también una notita para terminar, muy importante, es que penséis que las monarquías son patrimonios familiares y o patrimonios personales. Es decir, es lo que llamamos como tecnicismo monarquías patrimoniales. Es decir, no tiene nada que ver con cómo en el siglo XIX los nacionalismos ven las monarquías. Nada de eso. Es decir, los reinos se dividen, se parten, se reparten sin el más mínimo problema. Es decir, el reino es un patrimonio del monarca y de la casa reinante. Y si le tienes que, digo, por lo que va a venir en los siguientes temas, por si a alguien le sorprende que continuamente haya intercambio de cromos. Oye, mira, pues tú te vas a quedar con esta ciudad. Vale, pues mira, a cambio yo te doy esta fortaleza. Es decir, los territorios no tienen una fidelidad a un reino independientemente del monarca. Podrán tener fidelidad a un monarca y cambiar esa fidelidad cuando sea necesario. Pero no hay esa identificación entre el reino como territorio y la casa reinante. Eso vendrá, pero muchísimo después. Pero eso es otra historia y ya la veremos en las semanas que vienen. Así que eso es todo. El día que viene, pues nos vemos aquí para ver.